¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 19 de mayo. Una tarde extremadamente calurosa. 19 de mayo, lo repito, porque tuvimos más de 30 grados hoy día aquí en Santiago. Así es, 30 grados. Dura poquito el calor, pero la verdad que, claro, entre 30 y los 25 grados que había una hora antes, o 23 que había a las 12 del día, la verdad que no parece esto mitad del otoño. Pensemos que efectivamente estamos ya a mitad del otoño. Bueno, pero así es la vida. Esta tarde vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar específicamente de Gary Medel, porque acaba de aparecer un libro que se llama Simplemente Gary, escrito por el periodista Cristian Arcos. Así que estaremos con él para hablar sobre esta biografía de uno de los ídolos de la selección chilena, a quien vamos a ver afortunadamente en la próxima Copa América. Tenemos hartos temas entretenidos que comentar con ustedes, buena música y partimos con aquello que se está discutiendo, comentando, de lo que se habla en las redes sociales, María del Carmen Rodríguez.
¿Qué tal? Oye, desde el domingo hay un tema como del que se habla mucho, pero no se dice nada en las redes sociales. ¿Cuál es el final de Mad Men?
Ah, sí.
El domingo fue en Estados Unidos y ayer ya se pudo ver en nuestro país a través de HBO, por lo tanto ya mucha gente, los que tengan cable y sean realmente fanáticos de la serie, pudieron verlo ayer. Pero el problema es que no se puede comentar nada, porque a uno lo acusan y lo maltratan si dice algo. Bueno, pero llegó
a su realidad fin. Sí, pues yo creo que es el respeto mínimo que se le debe tener a las personas, porque que hayan estrenado, es como que sale un libro y tú cuentas el final, cuando, bueno, pues si la gente tiene derecho a ver.
Estábamos debatiendo cuál es el límite, hasta cuándo hay que esperar para poder comentar libremente. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que transcurrir?
Un año.
¿Tanto?
Sí.
Un año. Ya se me ha olvidado.
Pero tú lo viste.
Sí, yo lo vi.
Ya, pues coméntalo.
No,
coméntalo con gente
dama.
Que lo haya visto también. Pregunta, ¿tú lo
dama.
Viste?
Sí, si obvio. No, pero así como públicamente no se puede. Un año.
Un año.
Ese es tu límite.
Sí. El mínimo, para mí es el mínimo. Un año por lo menos de espera.
Ya, pero podemos hablar del final de Friends entonces. ¿Sí? Eso está permitido. Bueno,
sí,
en todo caso,
puede.
Da lo mismo porque yo no voy a hablar del final de Mad Men. Para algo viene mañana la Winnie.
El de la maderastra. Hay varias cosas, ¿no?, que son seguras. Los títeres también.
Perfecto. Qué tranquilidad. Sí. ¿Qué más? ¿O alguna película?
La Torre 10, por ahí tú puedes. Juan y en Sociedad, todo eso, tú puedes contar el
Y si nos vamos como más modernos, Macho.
Ahí no sé.
Pone más delicado.
Mira, capaz que la revitan en cualquier momento, así
sí,
que
sí, any moment. De hecho, Álvaro, ¿cómo se llama? Felipe Brown ha estado subiendo a Twitter una foto con todos los machos diciendo como se viene Machos 2. No sé lo que está insinuando, pero la gente le comenta mucho de qué estás hablando, si será un comercial, qué es, porque todos los actores están repartidos en distintas casas televisivas, así que no creo que exista
esa
posibilidad.
Pero no será una obra de teatro.
También podría ser.
Una película.
Pero en algo anda.
Película, no sé. Bueno, una película podría ser una buena historia.
Pero igual es una marca de Canal 13.
Sí, pues.
Entonces tendría que ir por ahí, no sé.
Es que en Canal 13 están los machos.
Ahí sí, pues. Eso dicen. No sé si. No tengo certeza.
Te lo doy firmado.
Ya, así dicen. Bueno, en todo caso, es un tema muy comentado en las redes sociales, el final de Mad Men. Pero, como te digo, sin decir nada. Oye, hay gente que ha subido como fotos que realmente no dicen mucho. Y ha quedado la escandalera. He visto unas discusiones mala onda por una imagen que se cuela, cosas así. Bueno, en todo
caso,
una
foto de una especie como de asado familiar o entre amigos al final y como que salía
Don Draper
abrazando a alguien.
No, cachaste.
¿No? No, pues mira, yo vi la primera temporada y nada más.
Ya, no,
entonces
pero
estoy muy
día,
atrasado.
¿O no te interesa?
Sí, no sí me gusta, pero se necesita tiempo, estoy escaso de tiempo. Ese
y la primera temporada es un poquito más. No, en realidad la primera temporada era buena. Sí, era buena.
Ah, buena.
Bueno, no, pero.
Yo creo que vi la primera y
es
parte
un
de
gran
la segunda.
Final. Es un gran final, es redondito. No, uno no queda enojado.
Ya.
No es de esos finales que uno dice, ay, para eso me hicieron ver todo este tiempo. Ya. No es de esos.
Ya.
Es
porque,
un buen final.
Porque
bonito.
Ese es el problema de los finales de las series que. Yo diría que la gran mayoría de las veces son decepcionantes porque se va creando una expectativa gigantesca.
Sí. Sí, no, yo creo que aquí se satisface esa expectativa, sí. Queda, uno queda como en paz con el capítulo. Oye, en todo caso, nos vamos a otro tema relacionado al mundo del espectáculo. ¿Qué clásica esa discusión que uno puede tener con las amistades, como queriendo hacer como una pirámide, una estratificación de cuán famoso es un famoso? ¿Don Francisco es lo más famoso de Chile? ¿Cuánto lo conocen? ¿Qué tan famoso? Esas cosas. Ya. Pero si vamos a dar lo mismo, si voy a Francia, ¿saben quién es Don Francisco? O si yo digo Chile en Francia, ¿a quién nombran? Ya. ¿Nombran a alguien? ¿Conocen a alguien? Porque hay una época que era como solo Allende Pinochet, ¿cierto? Claro. Ahí llegábamos.
Después vino una época con Zamorano, ¿no es cierto?
Claro, una época Zamorano.
Yo creo que Don Francisco es conocido en Chile, en Latinoamérica Estados Unidos, y en Estados Unidos, pero no...
Pero no cruza el charco.
No creo.
No, yo tampoco creo que
O sea,
cruce.
él lo conoce,
no,
digamos.
Bueno, y probable ha tenido ocasión.
Claro, y sí.
Oye, se hizo la cámara viajera, obvio que cruzó.
Sí, pero no, fue primero, claro. Primero en viajar.
Sí. Pero no es así como de reconocimiento popular en las Europas. No, yo no creo.
No.
Ya, pero como que uno tiene esas conversaciones cuando uno dice como, no, este gallo da lo mismo, es seco.
Porque hay un nivel de fama que no te permite estar, vivir, digamos, la vida de una persona común y corriente en ninguna parte del mundo.
La presidenta Bachelet puede andar en cualquier...
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿cierto? Sí, puede pasar piola.
No sé, algunos países, no sé... Kazajstán,
no,
por
yo
ejemplo.
Creo que en incluso en Europa, así tú
también.
Crees que en no sé, da lo mismo, en Alemania
si
puede
sin,
andar caminando
sin entourage, yo creo que sí puede, sí.
O sin su chapita sin su banderita de Chile.
Pero a lo mejor
sí.
Pensaría, no sé, que puede ser cualquier cosa. Sí, bueno, sí puede. Pero no, yo estoy pensando gente como, qué sé yo. Yo recuerdo haber entrevistado una vez a John Travolta. Yo creo que John Travolta debe ser de esos personajes que
no puede andar en ninguna parte.
No, está sonado. No, pero, no hay ni un lugar en el mundo donde no lo... A lo
no
mejor
sé, si
existe,
va a un lugar
digamos.
Así como ahí, como a Toconao, no sé, como un lugar como...
Cacha, John Travolta.
El John Travolta, sí.
John Travolta.
Sí, no, es igual lo
cacha. Tony Manero. Sí,
claro,
no,
sí, cacha. Probablemente a Tony Manero y no a, no sé, ¿qué última película ha hecho John Travolta? Como las clásicas, las emblemáticas.
Sí, pues, sí.
Obvio, ya.
Fiel Sábado por la Noche,
claro.
Gris, esas películas.
Esas son... Bueno, pero... A mí me emocionó este momento, el momento que ocurrió hoy y que ha sido muy comentado en las redes sociales.
¿Ya? ¿Qué pasó?
Beyoncé fue a Haití.
Sí.
¿Ya? Se estacionó, aterrizó en Puerto Príncipe, se encontró con las tropas chilenas.
¿Ya? ¿Que la estaban esperando o...
O
ella fue a juntarse con las tropas chilenas?
No,
¿o
yo
no?
Entiendo
¿no?
que...
Porque yo vi la imagen...
Que coincidieron ahí.
Ah, ya.
Que las tropas estaban en algo en particular ahí, ya. Y no es que la hayan ido a buscar tampoco, y coincidieron ahí. Y me la van viendo, el ciudadano chileno...
Y la reconocieron a Beyoncé.
Es que no es tan difícil, no es como que uno se pueda confundir. Bueno, ¿la vieron? Beyoncé, mira, así fue la cosa.
¡Chile!
Gran momento, ¿no?
Esa voz que se escucha
la de
Beyoncé.
Arturo Vidal no dice nada más. Y yo encuentro que Arturo Vidal se puede morir en paz.
Sí, pues.
No necesita ganar
nada.
Si
Beyoncé te conoce.
¿Qué importa la Champions? Si Beyoncé...
Ah, no sé, el hombre futbolista.
Pero Beyoncé te conoce, sabe tu nombre y tu apellido, y lo dice bien, Arturo Vidal.
Arturo Vidal,
perfecto.
Sí.
Y reacción de la hinchada, fantástico, ¿no?
Está buena.
Bueno, fue un gran momento y ha sido muy compartido en las redes sociales. Yo encuentro que es como nuestra idiosincrasia en su máxima expresión.
Es como cuando Madonna, ¿te acuerdas que Madonna una vez preguntó por Zamorano? Que ¿quién era ese jugador?
Pero como sí, que le echó el ojo.
Que le echó el ojo a Zamorano, claro.
¿Y Zamorano no hizo nada?
No sé, yo creo que Zamorano...
Como Nico Mazú con Salma Hayek.
Bueno, es que ese ha sido el momento de gloria del deporte chileno.
Del país completo,
del
no
país
solo
completo,
del deporte.
No me vengan con las medallas olímpicas,
no,
con el tercer lugar, el 62, no. Nico Mazú se comió a Salma Hayek. O fue al revés, pero bueno, da lo mismo. Para estos efectos...
Esas son nimiedades. Es absolutamente menor. Pero yo encuentro que
Oye, ¿se la viste en... ¿Viste a Salma Hayek ahora en el
Cannes?
Festival de Cannes?
No.
No.
Parece que no la he visto. ¿Por qué?
Bueno, no te interesa a ti, pero no, te pasaste el escote.
Estupendo.
No, dejó la embarrada. Sí, no, dejó la embarrada.
No, escote, no, no la he visto, ya la voy a tener que buscar.
Vestido azul.
¿Escote no. pronunciadísimo?
Tienes que verlo.
O el escote no es tan pronunciado, pero sale mucho.
Es una combinación. Está ahí, yeah. Es como la altura, es como la, digamos, la profundidad perfecta.
Ya, yeah, perfecto.
Sí, no, increíble.
El desborde increíble, y la profundidad
increíble
perfecta.
Increíble se ve muy yeah, bien.
Estupendo. Bueno, en todo caso, Arturo Vidal, ¿qué importa si gana o no gana el 6 de junio? Lo único que importa...
No sé.
Beyoncé lo conoce, ¿qué más quiere? Es como que a mí Justin Timberlake, a Peyton Rodríguez, listo, me jubilo. ¿Para qué más?
Bueno, porque tú te dedicas a esto, pero él se dedica al fútbol.
No, jubilación. No, que Pulitzer. No me den el Pulitzer, que Justin Timberlake diga a Peyton Rodríguez.
No, pero eso es cierto, eso es fama.
Sí.
Uy, ¿viste el saludo que mandó La Roca a los bomberos de Chile,
sí,
no?
Sí, qué bonito sí, pues. Gesto.
Dwayne Johnson, ¿no es cierto?
Sí.
Dwayne Johnson.
No sé cómo se originó el saludo. ¿Fue espontáneo o alguien se lo pidió? Porque es en el contexto de la presentación de la película, que la película Terremoto de San Andrés, creo que se
sí,
llama, algo así.
San Andrés.
Sí. Donde él participa, ¿cierto? Él
claro,
tiene un rol y le agradece, agradece el trabajo que han hecho los bomberos chilenos en catástrofes, dice, como del mundo. Las principales catástrofes del mundo, los bomberos chilenos han estado ahí. Pero yo no sé si es que alguien le dijo como, oye, tírale una buena onda a los bomberos chilenos, o de verdad él le salió como de motu propio agradecerle al Cuerpo Bomberín Nacional.
Bueno, pero estamos ahí. Estamos en boca, ya, oye, en ¿no? boca de los principales...
Hollywood, allá vamos.
Artistas del mundo.
Sí.
Somos menos patéticos, ¿no?
Bueno, pues sí, es que eso no es lo bonito del video, que sí. Arturo Vidal...
El solo hecho que pronuncie su nombre. Bueno, ¿te acuerdas tú de la discusión, entre una discusión...
un poco eterna ya.
Eterna, ¿no? Claro, entre David Crosby y Neil Young. Bueno, Neil Young ha ofrecido excusas a Neil Young por haber llamado a su polola, la actriz Aljana, nada menos, la actriz Aljana, sí, pues, haberla llamado algo así como una depredadora venenosa, así le dijo. Estuvo en el programa de Howard Stern, estuvo ayer en este programa de radio, y él se retractó de unos comentarios que había hecho en un diario, el Idaho Statesman, en septiembre pasado, en que la verdad es que había hablado bastante mal de la novia o la polola de Neil Young. Estuve absolutamente fuera de lugar, dice. La embarré, y la embarré de la peor manera con esa chica. ¿Por qué me di el lujo de criticarla? Bueno, la verdad es que él está haciendo a Neil muy feliz. Quiero a Neil y quiero que él esté feliz.
Pero no
si
se
estás
desdice.
Por ahí, no dice, Daryl, si tú estás por ahí, te pido perdón.
Ah, ya. Sí. Ya, no es que le diga le hace bien, pero sigue siendo lo que pienso.
Hay otra gente que yo debería estar criticando. A los políticos, por ejemplo, dice. No a otros artistas que han tenido una vida dura tal como la he tenido yo. Porque ella no la ha tenido fácil. Así que bien. Ofrece sus excusas entonces. Tan amigos como siempre o tan enemigos como siempre, no sé. Ellos se las arreglen. Pero alguna vez hicieron muy buena música. Crosby, Stills, Nash & Young. Esto es Teach Your Children.
Are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. They love you.
of tender years. Can't know the fears that your elders grew by. And so please help them with your youth. They see the truth before they can die.
Teach your parents well. Their children's hell will slowly go by. And feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you.
Escuchamos a Crosby, Stills, Nash & Young con Teach Your Children. Les contaba, hablamos un poco del tema del Festival de Cannes. Fíjense que en la alfombra roja, o las alfombras rojas, porque se hacen hartas alfombras rojas, porque hay mucha presentación de películas, estrenos de películas, entonces para muchas de ellas hay una gran apertura de la fiesta, pero también otra serie de fiestas, de presentaciones, de estrenos. Así que van muchas personas, hombres, mujeres, artistas, qué sé yo, gente de la producción cinematográfica, de la industria del cine. Y fíjense que los organizadores del Festival de Películas, así se llama, Festival de Films o Festival de Películas de Cannes, porque es Cannes, no es Cannes, pero uno dice Cannes en realidad, porque si Cannes, cada vez que... No, es como difícil. Que es una ciudad muy bonita, muy elegante, donde de hecho en muchos de los locales nocturnos, restaurantes, sobre todo, qué sé yo, clubes y bares, no te dejan entrar en cualquier pinta. No te dejan entrar con zapatillas de partida. Tienes que andar con zapatos. Yo tuve una vez problema para poder entrar a un... me tocó ir un par de veces para allá. Tuve la fortuna, porque es un lugar realmente muy bonito, y no me dejaron entrar a un local porque andaba con zapatillas. Está bien, era su regla. Pero acá tienen los organizadores del festival mismo, tienen una reglamentación que está generando mucha controversia, porque, claro, no solamente tiene un componente de glamour, no solamente tiene un componente de, no sé, de cierto respeto por alguna forma, sino que tiene un componente sexista también. Y es que exigen que las mujeres que las mujeres usen taco alto. Bueno, ha habido harta controversia, se generó porque hubo quejas de algunas mujeres que dijeron que no las habían dejado entrar, incluso, o que les habían revisado los zapatos para ver si sus tacos eran lo suficientemente altos. Un vocero del festival dijo, en relación con el código de vestimenta para las presentaciones de alfombra roja, bueno, las reglas no han cambiado a través de los años. No hay ninguna especificación especial acerca del tamaño de los tacos que deben usar tanto mujeres como hombres, pero en orden a que esta regla sí sea respetada, la regla de que usen tacos, les hemos estado recordando a todas las personas, a todos los visitantes y también a los anfitriones de esta fiesta que deben cumplir con esta regla. Muchos dicen que está ya, que fuera de lugar, que está pasado de moda este tipo de tradiciones, este tipo de exigencia. Y fíjense que el término Cannes Heels, o tacos de Cannes, fueron trending topic durante un buen rato en Twitter durante esta jornada. Dice que, por ejemplo, Vichy Ho, que es una programadora del festival, escribió en Twitter que ella... había sido varias veces casi echada de las alfombras rojas, pese a que, porque ella no usa tacos altos, dice, yo tengo problemas en los tobillos, no puedo usar tacos altos. Aún así, casi me echan, y tuvo que dar muchas explicaciones para que la dejaran entrar. Dice que en todo caso, la manera como se está exigiendo el cumplimiento de esta norma, por lo menos durante este año, ha llegado a niveles absolutamente ridículos, prácticamente llevando a revisión completa a las personas. Bueno, lo más curioso es que algunas de las mujeres que fueron, a la que se les negó el acceso a la alfombra roja por no cumplir con esta exigencia, la de usar tacos altos, iban justamente al estreno de una película protagonizada por Kate Blanchett, en la que ella interpreta a una mujer lesbiana y se trata, digamos, de un romance de mujeres lesbianas que luchan en contra de las normas de la sociedad. Algunas de esas normas bastante ridículas, como esta propia norma del Festival de Cannes. Otra cosa que llama la atención ocurre en Inglaterra. En el billete de 20 libras, 20 libras es un buen billete, son 20 lucas, más o menos. Es un billete de 20 lucas, no es poco. ¿Cuánto cuida uno el billete de 20 lucas, no es cierto? Uno lo mira, lo da vuelta de un lado para otro. ¿Cuándo llega a tenerlo? Porque tampoco se ve muy, muy a menudo. Pero bueno, ahora cuando uno lo tiene, un cacho, porque nadie te lo quiere cambiar. Sobre todo en estos días donde no hay quien se lleve los billetes de un lado para otro. Porque es curioso eso. ¿Ustedes supieron que en algunas bombas de benzina no estaban dejando pagar con billete? Cuando siempre le han puesto problemas a los cheques, de repente la bomba de benzina dice, no, sabes que la tarjeta no está funcionando. Y ahora no dejan pagar con billete. Claro, porque no hay nadie que los vaya a buscar. O que les lleve el efectivo para poder dar vuelta. Bueno, el tema es que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, anunció que la institución está buscando la imagen de un artista, plástico, un pintor, uno se imagina, para sustituir la efigie del economista Adam Smith. Miren, en la cara posterior de los billetes de 20 libras. Se están aceptando, dice, sugerencias para este nuevo billete, que va a entrar en circulación en los próximos 3 o 5 años. Y se pide que las propuestas vayan más allá de los nombres más obvios y famosos. ¿Se acuerdan? Lo comentamos esto nosotros cuando se puso en la cara, o sea, se puso en uno de los billetes, la cara de la escritora Jane Austen, ¿se acuerdan? Había sido sacaron a Charles Darwin y en los billetes de 10 libras, claro, Darwin una figura enorme, ¿no es cierto?, en la historia universal, claro, pero para los ingleses, especialmente para los ingleses contemporáneos, parece que Jane Austen es más significativa, la escritora Jane Austen, y claro, la reemplazaron, o sea, reemplazaron a Darwin en los billetes de 10 libras, eso a partir del año 2017, pero es una decisión ya tomada. También reemplazaron a Elizabeth Fry, una activista social de fines del siglo, en realidad de principios del siglo XIX, por el exministro Winston Churchill en los billetes de 5 libras. Y por lo tanto, claro, las dejaba sin representantes femeninas en los billetes, no quedó ninguna mujer en los billetes, finalmente pusieron a Jane Austen. Bueno, este acto en el que se ha hecho este llamado se realizó además en un museo que es muy famoso, que es muy elegante ahí en Londres, el Victoria and Albert Museum, un museo de diseño, de diseño y de historia del diseño. Bueno, dice el gobernador del Banco de Inglaterra que la única condición que se requiere para los candidatos a aparecer en el billete de 20 libras es que hayan fallecido. No es un llamado a que los pintores que quieran estar ahí mueran, no, simplemente se está buscando gente que no esté viva. Porque, claro, obviamente que esto es un homenaje importante, ¿no es cierto? Hay una enorme cantidad de individuos en el campo, dice, de las artes visuales, cuyo trabajo ha moderado el pensamiento, la innovación y el liderazgo de la sociedad británica y que continúan inspirando a la gente hoy en día, dijo el gobernador. Han aparecido ya varios nombres como candidatos, el ilustrador satírico William Hogarth, la escultora Barbara Hepworth y el que creo yo que debe ser el pintor británico más importante, o el pintor inglés más importante de la historia, que es J.M.W. Turner. Vamos a ver por quién se deciden. Si lo someten a votación, bueno, quizás quién va a aparecer. Vamos a hacer una pausa. Les quiero decir varias cosas importantes. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si quieren una noticia muy desinteresada, les cuento que Opel ha extendido su campaña de 0% de interés para todos sus modelos Opel Corsa por todo mayo. Todavía están a tiempo de obtener un modelo con la última tecnología alemana. Acérquense a su concesionario Opel más cercano para cotizar su modelo Opel. Believe in Autos. Y sabías que el concepto, se los contaba yo ayer, ¿no es cierto? El concepto de Morandé Reserva One to One o uno a uno significa que con cada parra se hace una botella de vino. Una parra, digamos, equivale a una botella de vino. Y para producir sus vinos, este concepto con el que se producen los vinos Morandé es un concepto que ya tiene muchísimo tiempo. Se usa poco acá en Chile, pero tiene más de 1000 años de tradición. Una tradición, por supuesto, venida de Europa. El nuevo Morandé Reserva One to One se produce así. Una parra, una botella. No llegues solo con un vino. Propon un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One. Da que hablar. Horcón Quemado es un pisco que se hace igual desde 1909. Por eso, cada una de las fotografías tomadas para sus avisos están hechas con una cámara análoga de 100 años. La única privilegiada que ha capturado a este gran pisco centenario. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Al momento de armar tu cocina, puede ser la de un restaurante, por ejemplo, la de un local, la de tu casa, la de tu departamento. Bueno, ¿en quién vas a confiar? Por supuesto que en El Volcán, porque son especialistas en mesa y cocina. Tienen de todo ahí en El Volcán, cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartenes, ollas, pimentón, todo lo que tú necesitas. Ven a conocer su nueva tienda, Luis Pasteles 6607 en Vitacura. También está en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña y en San Diego. Y también, por supuesto, en elvolcán.cl. En este preciso segundo podríamos hablarte por tu nombre y apellido, sorprendiéndote, ¿no es cierto? Y haciendo que te preguntes cómo lo hicimos. Eso sería más de lo que esperas. Pero no te sorprendería tanto como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, ¿dónde quieres estar? Y imagínense, esto tiene vista al lago Llanquihue, vista al volcán Osorno, el aire del sur de Chile, la humedad increíble del sur de Chile, los bosques nativos, una marina, por ejemplo, jardines diseñados por Juan Grimm. Bueno, así son los exclusivos departamentos y casas de Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Hay varias cositas que les quería comentar. Uno tiene que ver con un proyecto, yo no lo conocía, lo encontré esto en plataformaurbana.cl, que es un muy interesante sitio sobre arquitectura que hay acá en nuestro país. Realmente muy bien hecho y siempre tiene propuestas interesantes para conocer. Y esto tiene que ver con una solución para las veredas. ¿Se han fijado ustedes? Y esto es un concepto que en realidad se toma poco en cuenta, en general, muchas veces en el diseño de espacios públicos. Cuando uno a veces, no sé, cruza un parque, por ejemplo, y tiene que seguir una cierta ruta, uno va de un lado al otro del parque y tiene que seguir una ruta que, porque uno quiere camina por el maicillo, por la tierra, en vez de pisar el pasto, ¿no es cierto? Uno tiene la buena costumbre de no pisar el pasto, pero significa dar una vuelta larga, una vuelta mucho más larga de lo que uno quisiera. ¿Y qué es lo que termina pasando? Bueno, que la gente se lo salta y empiezan a abrirse caminos alternativos, los caminos que realmente la gente está siguiendo. Eso pasa con los cruces de calles y con las líneas de cebra. Si ustedes se fijan, y de esto se trata esta idea, esta propuesta, las personas cuando cruzan una calle no lo hacen estrictamente en línea recta por sobre el paso de cebra, sino que siempre, o casi siempre, siguiendo una ruta que tiene más que ver con el camino que ellos van a seguir. Por lo tanto, como que uno entra por un extremo del paso de cebra, va avanzando hacia el medio y después se devuelve hacia el otro extremo, dibujando una especie de paso de cebra que en vez de ser una sucesión de líneas del mismo tamaño, en realidad es una especie como de círculo, ¿eh? O de circunferencia. Bueno, dice el diseñador surcoreano Jae Min Lim, y lo trae el sitio plataformaurbana.cl. Cuando las personas cruzan las calles tienden a tomar el atajo más rápido. A veces lo hacen intencionalmente, pero es un acto inconsciente que viola las normas de tráfico, claro, porque uno se sale el paso cebra, ¿no es cierto? Y que en ocasiones amenaza la seguridad de los peatones. Así explica el problema que él mismo vio en las calles, probablemente en las calles de Corea y bueno, y tantas otras partes del mundo, y lo busca enfrentar con este nuevo diseño para los cruces peatonales. La propuesta que él hace se llama Ergo Crosswalk. Y de acuerdo con lo que explica Plataforma Urbana, está hecha tomando en cuenta los hábitos, la seguridad y la comodidad de los peatones. Tiene varios dibujos, no les puedo describir los dibujos porque, o sea, se los podía describir, pero más o menos háganse la idea. Un paso de cebra que por un lado, por el lado que da hacia la calle, hacia la calle perpendicular, digamos, es recto, y hacia el otro lado es una especie de óvalo. Claro, una especie como de óvalo. Se lo mostraría feliz, pero no lo puedo. Bueno, el diseño para Ergo Crosswalk, dice, consiste en ampliar la superficie destinada a un cruce peatonal y volver la curva en los extremos. Así se logra seguir la ruta inconsciente de los peatones y mantener a los automóviles en espera más atrás del sector que tienen, dice, en la mayoría de las ciudades. De hecho, en nuestras ciudades los pasos de cebra están peligrosamente cerca de la línea de detención de los automóviles, una línea de detención que nadie respeta. Los automovilistas creen que tienen que parar en el paso de cebra. No, tienen que parar un par de metros antes del paso de cebra, donde hay una línea que es bastante ancha y muy visible. Ahí es donde hay que parar, no encima del paso de cebra. Además que lo hacen, bueno, la verdad que la gente llega con mucha velocidad hasta las esquinas. Esto es una observación de alguien que cruza hartas calles casi todos los días, o caminando o trotando, y especialmente a los trotadores se los respeta bastante poco. Bueno, a los peatones también, que son además muchísimos más. Dice que los peatones pueden cumplir con las leyes del tránsito a partir de esta innovación, hecha según sus necesidades, y en este espacio vial, digamos, pueden perfectamente convivir tanto los peatones como los ciclistas y los automovilistas. Dice que además se podría reemplazar la pintura por dos luces, la pintura de los pasos. El rojo, dice, indicaría que los peatones deben esperar, y el verde que los peatones pueden cruzar. La verdad que es bastante interesante cómo se pueden establecer innovaciones urbanas que, bueno, que podrían tener, la verdad que, bastante sentido, sobre todo en ciudades que se están haciendo cada vez más inseguras, sobre todo porque la convivencia entre automovilistas y peatones se está haciendo cada vez más difícil, más por culpa de los automovilistas que los peatones, pero no hay que desconocer que los peatones también tenemos en esto harta responsabilidad. Otra historia viene de Zambia, y esto es una historia triste, la trae el diario The Guardian, que nos cuenta que Zambia está decidiendo levantar la prohibición que tiene para la caza de leones y leopardos en un intento de levantar fondos, fíjense. Una decisión, una movida que, de acuerdo con sus críticos, es extremadamente indignante. El ministro de Arte y Turismo, que se llama Jean Capata, dice que los ingresos que se obtienen de la caza de los grandes felinos podría terminar beneficiando la conservación de la vida salvaje, así como el estilo de vida y el soporte, digamos, de las comunidades rurales. Dice: estoy levantando la prohibición cumpliendo con las siguientes condiciones. Las guías que se deben seguir van a ser absolutamente obligatorias, son instrumentos obligatorios y que van a convertirse en parte de las leyes que regulan la vida salvaje. El diario Daily Mail de Zambia trae estas declaraciones de la ministra de Turismo. Dice que se va a volver a la caza de los leones en la temporada 2016 y 2017, no durante este año, sino que a partir del próximo. Y la caza de leopardos sí va a volver a estar vigente y a estar permitida en esta temporada, la temporada 2015-2016, pero con unas cuotas muy, muy estrictas. El año 2013 fueron impuestas estas regulaciones en contra de la cacería de los grandes felinos, esto a partir de la declinación de la población, especialmente de los leones en muchísimas de las áreas, y la verdad es que lo que había pasado es que se estaban cazando a leones muy jóvenes, y además se estaba depredando absolutamente los hábitats en los que ellos vivían. El gobierno busca a través de esa prohibición era establecer mecanismos regulatorios que en el futuro pudieran ser modificados, pero que quedaran asentados como las normas esenciales, que permiten, por ejemplo, que no se pase más allá de ciertas cuotas y que se pueda, además, por ejemplo, tomar detenida a una persona que ha cazado a un felino demasiado joven. Ya la verdad que la pura caza, la pura imagen de la caza de felinos y de estos grandes felinos se hace esa imagen en la cabeza, y la verdad que es absolutamente incomprensible, pese a que también hay que escuchar los argumentos de los cazadores. Hay muchos que dicen los cazadores somos los que más conocemos y los que más respetamos la vida salvaje. Parece un contrasentido, pero hay muchos que defienden ese punto de vista. Yo no tiendo a no estar muy de acuerdo, pero hay gente que defiende ese punto de vista, y en los hechos, en muchos países es la propia caza y es la normativa que regula la cacería de animales la que al mismo tiempo permite asegurar la permanencia y la reproducción de esos mismos animales. Es como cuando se habla de la extracción de ciertos recursos. Claro, el prohibir la extracción absolutamente de esos recursos realmente genera algo peor que el permiso regulado. Es un poco la teoría que también tienen en Zambia, eso es lo que están buscando. Han recibido ellos información nueva y que les indica que el efecto que ha tenido esta medida, la verdad es que no ha sido tan beneficioso, y que básicamente les bajó muchísimo el turismo orientado, digamos, hacia la cacería. Fíjense que el año 2013 se estimó que la población de leones iba entre los 2.500 y los 4.700. No se sabe exactamente cuál es la población actual. Lo que sí se sabe es que el gobierno está con problemas financieros y se está recurriendo a esta posibilidad al levantar la prohibición de cazar leones y leopardos para poder recuperar parte de esos recursos. Nos cuenta el diario The Guardian que el mes pasado el embajador de Estados Unidos en Zambia, Eric Schultz, visitó el mayor parque nacional de ese país y llamó a las autoridades a proteger todas estas especies. Dice: Zambia tiene la oportunidad de beneficiar el turismo de vida salvaje por muchas generaciones, si es que los esfuerzos de conservación son exitosos. La crisis que se está dando en África, en el sur de África sobre todo, es una preocupación creciente para el mundo. Vamos a ver qué es lo que dicen el resto de los países acerca de esta decisión, ya parece tomada de parte de Zambia, de permitir nuevamente la caza de leones y leopardos. Hay un rapero que se llama ASAP Rocky, y está utilizando un sampleo. Su nombre verdadero es Rakim Myers, es rapero, director también audiovisual, y está utilizando un sampleo, fíjense, de una canción que grabó Rod Stewart el año 1968. En esa época había una banda que se llamaba Python Lee Jackson, y Rod Stewart grabó unas poquitas letras, digamos, para ellos. Esta banda había sido formada en el año 1965, y bueno, trabajó para ellos brevemente, esto antes de que se convirtiera en un artista famoso, ¿no es cierto? Estaba ahí recién dando sus primeros pasos. Bueno, finalmente esta canción fue publicada en el mismo momento en que Rod Stewart estaba publicando una canción que se llama You Wear It Well, que llegó a ser el número 3 en el Reino Unido. Esta canción va a ser entonces incluida en un nuevo álbum de A$AP Rocky. Y ahora, para Rod Stewart, la verdad que esto es motivo de mucha alegría. Ah, dice, he cantado en todos los géneros. Ah, tengo más géneros, dice, que hijos. Y hay que recordar que Rod Stewart tiene nada menos que 8 hijos. Fíjense que la mayor, Sara, tiene 52 años y el menor, Aiden, tiene apenas 4. Háganse esa. Bueno, ¿será porque es sexy? ¿Don't you think I'm sexy? Este es Rod Stewart. Escuchábamos a Rod Stewart con la canción Do You Think I'm Sexy. Bueno, se nos viene la Copa América y qué mejor que ir preparando el terreno, ir preparando el entusiasmo que con un nuevo libro que acaba de aparecer acerca de uno de nuestros jugadores. Tal vez el que tiene la vida más interesante, o más heroica por lo menos, y también que dentro de la cancha ha demostrado mayores visos de heroísmo, tal como lo describe el autor de este libro, que se llama Simplemente Gary, su autor Cristian Arcos, que está con nosotros esta tarde. Cristian, bienvenido.
Hola, Polo, ¿qué tal? Un gusto.
Cristian es periodista especializado en deportes, editor de deportes de Chilevisión, también está en Radio ADN y en Radio Futuro, columnista de AS, de Red Gol, trabajó también en La Tercera, en El Mercurio, en todas partes.
Es una vuelta larga.
Una vuelta larga. Bueno, pero finalmente así la vuelta de casi todos los periodistas, todos hemos trabajado.
Sí, al final, y mejor, digamos, que la vuelta sea larga.
Claro, y uno se pregunta ahora, ¿en qué holding estás en este minuto?
En particular estoy en el mío, estoy picoteando ahí en todos lados.
Oye, y con este libro, además, publicado por Editorial Planeta, una biografía de Gary Medel. ¿Por qué primero? Bueno, tú explicas en la introducción del libro, ¿por qué Gary? Tú dices, yo soy un fanático de Gary, soy admirador de Gary. ¿Y qué es lo que te hace, qué es lo que hace a Gary Medel tan interesante para escribir, para publicar su biografía?
Yo creo que hay básicamente dos patas por las cuales yo seguí. Una, para ser estrictamente honesto y sincero y marquetero, era que Gary no tenía libro. Se escribieron libros de Vidal.
De Alexis también.
De Alexis, ahí, claro. Hace un rato, yo creo que faltaba a lo mejor un poco más de recorrido, porque ellos tienen todavía un montón de carrera. Y yo sentía que hacía falta de Gary. Y lo otro, que para mí es más importante, que me llamaba la atención que faltara Gary, porque en particular creo que tiene una historia, desde el punto de vista periodístico, muy muy desafiante para abordarla, porque tampoco es fácil llegar a la vida de Gary, y eso en términos profesionales es muy atractivo. Y para después explorarla y terminar relatándola, es una historia que me parece que vale la pena contar.
Y una historia además que tuvo, de alguna manera, un hito fundacional, que tal vez es el que hizo toda la diferencia con muchos otros jugadores y también con lo que él llevaba de recorrido. Ese partido ya hasta alturas mítico de Chile contra Brasil, en ese empate además, y después bueno esa derrota que tuvimos por penales, donde Gary Medel fue... tal vez una de las figuras del partido, tal vez la figura, pero sobre todo demostró de qué está hecho Gary.
Sí.
Y quedaron varias de las imágenes de él en ese partido, quedaron en la retina, yo creo, de todos los
chilenos. Tal cual, sabes que el acercamiento inicial a Gary tiene que ver precisamente con eso de las postales, porque Gary te regala muchas postales a lo largo de la carrera. Uno de repente está como con el foco en esas imágenes. La imagen de Gary llorando, la imagen de Gary vendado, una venda media extraña, para poder sostener una pierna que no podía jugar, pero también en su carrera para atrás uno tiene la imagen de Gary peleándose con un compañero, que de repente uno se pelea con los rivales, pero Gary se pelea con los compañeros, arañando al ídolo de River cuando él jugaba por Boca, subiéndose arriba de la reja cuando metía un par de goles, en más de alguna polémica también. Gary tiene la ventaja, pues yo lo veo como una ventaja para contarla, que no estamos en presencia de un tipo que sea inmaculado, no es un héroe, yo lo defino como un antihéroe, que es mucho, mucho más atractivo para abordarlo, porque un tipo que tiene matices, tiene ripios, tiene capas, que no es tan sencillo de abordar y que se mandó 1500 embarras también.
Tú lo recuerdas, estamos conversando con Cristian Arcos, periodista deportivo, autor del libro Simplemente Gary, un libro de Editorial Planeta que acaba de aparecer. Tú lo cuentas también al principio del libro. Gary estaba... él viene de una familia de conchalinos, ¿cierto? Sí, en una casa, que era la casa de su abuelo, ahí es donde él nació, donde llegaron a vivir, tú cuentas en el libro, 30 personas. Sí. Y en una situación muy precaria, iba construyendo el abuelo unas mediaguas para que fueran... ¿Cómo pasa de ahí a convertirse ahora en un jugador que destaca en Europa, que es el no solo la tremenda figura, sino que además que llegó a lo más alto de lo que puede llegar un jugador de fútbol?
Gary tiene 27 años, va a cumplir 28 ahora en agosto. Le quedan 10 años de carrera a Prox.
Sí. ¿Ah? Los futbolistas viven varias vías en una.
Para allá iba, porque una cosa es el Gary antes de los 20 años, donde nace en este hogar muy modesto. Hablar de Gary, digo yo, es hablar de Chile, porque esa situación que tú describes, vaya que ocurre en Chile. O sea, un terreno donde el abuelo empezaba a levantar unas media aguas para meter a sus hijos, que en algún momento estaban sin pega, otros no, o en el caso de ellos estaban con dos cabros chicos, su hermano mayor y él, en ese instante cuando se van a vivir a la casa del abuelo, y terminan viviendo 30 personas. Lo descubren de manera media casual para jugar al fútbol, y yo te diría que hasta los 20 años es todavía promesa. Llega el Mundial Sub-20, se hace conocido, llega la fama, llegan las lucas, llegan los condoros, llegan los errores. Gary fue papá muy chico, además, otra cosa que en Chile se da a cada rato, un cabro que tiene 17 años, la polola tenía 14, y bueno, y de ahí para adelante lo que empezó siendo, como es el fútbol, una cosa lúdica, termina convirtiéndose en una tabla de salvación para él y lo suyo al final. Y esta cosa es como bien brutal, bien cruel. Cuando uno dice, bueno, si Gary no juega la pelota, ¿qué pasa? ¿O qué pasó con los millones y miles de Gary que no llegaron nomás? Y esta, por eso digo que es como hablar de Chile. Esta sociedad que es media desigual y estática, además, de verdad le genera un escenario súper cruel. Que en el caso de Gary, bueno, gana muchas lucas, se va a vivir afuera y todo, pero en algún momento él va a dejar de jugar. Claro, va a tener un va a tener como solventario, va a tener un colchón de lucas importante, pero igual va a quedar a la deriva. Entonces yo digo, lo de Gary es punto suspensivo. A lo mejor con más lucas y eso lo puede salvar y todo aquello. Pero igual, ¿qué pasa con Gary a los 40 años? ¿Qué va a hacer Gary a los 40 años? Y es una pregunta bien cruel y bien brutal, y que aquí en Chile pasa todos los días por millones.
El hecho de que él haya jugado y que haya entrado, digamos, desde chico a la Universidad Católica, ¿tuvo alguna incidencia? ¿Podría haber sido distinto si es que hubiera estado en otro club? Porque hay el contraste entre sus condiciones de vida en su casa, digamos, y lo que implicaba trasladarse todos los días hasta San Carlos de Apoquindo, ver otra realidad completamente distinta en el club que tiene las instalaciones probablemente más llamativas, ¿no es cierto? Más lujosas, por así decirlo, del fútbol chileno.
Sí, Gary es un tipo muy muy agradecido de la Católica. Lo que pudo haber sido un golpe, lo que pudo haber sido hasta un trauma, las diferencias que habían, Gary nunca la sintió. De hecho, su familia y él reconocen que probablemente los años más felices de Gary son cuando es jugar por jugar y recorrer Santiago para jugar a la pelota, jugar por la Católica. Él siente, si bien siempre le gustó el fútbol, nunca le gustó un equipo en particular. Tuvo por ahí cuando chico un coqueteo con Colo-Colo porque le gustaba jugar al arco, y le gustaba mucho Morón, por ejemplo. Pero cuando él entra a la Católica, él se convierte en un hincha real y fervoroso de la Católica. Él es muy agradecido porque esas diferencias que existen, efectivamente existen, en Católica nunca lo tomaron desde el punto de vista de separarlo, sino que se portaron muy bien con él, lo terminaron uniendo a él. Hay un par de anécdotas que se cuentan ahí que suenan como bien, bien conmovedoras. Hacían asado, por ejemplo, y lo que sobraba de carne se lo daban a Gary para que se lo llevaran para la casa, ¿sí? Entonces, esas cuestiones, si bien son un golpe fuerte, Gary las tomó por el lado de, en este club me ayudan. ¿Y habría sido distinto en otro club? Yo creo que sí, porque sin santificar a nadie, ni mucho menos, hay por lo menos dos, tres personajes en la Católica que son clave para que Gary no lo echen, ¿sí? Porque le pidieron la cabeza 10 veces.
Pidieron la cabeza de él por mal comportamiento.
¿No? Claro, por mal comportamiento. Sabes que este cabrón se va a perder, y ahí hubo un par de personajes... Mario, por normal, los Mario Lepe, Rodrigo Estudillo es esencial para que Gary termine su carrera, para que llegue a la selección. Son dos personas que se juegan el pellejo de ellos también un poco con el de Gary. Por eso Gary es un tipo que cuando llega a Chile parte a Conchalí primero, al tiro, y su segundo destino es San Carlos, al tiro. Él sigue sintiendo que es su casa.
Estamos conversando con el periodista Cristian Arcos, autor del libro Simplemente Gary, es una biografía de Gary Medel. Hay un aspecto de Gary que también llama mucho la atención, se lo celebran mucho sus amigos, dicen incluso que Gary cuando está con una mina está whatsappeándose con otra y tal vez otras más. Tiene un éxito con las mujeres increíble. Claro, uno puede decir, sí, las mujeres que les gustan los futbolistas y se cuelgan de ellos, ¿no es cierto? Les gusta el estilo de vida, la plata, etcétera. Pero él debe tener no solo una simpatía, sino que tiene también un sex appeal especial para las mujeres, porque hay muchos otros futbolistas que tanto más exitosos desde el punto de vista económico y que no tienen ese arrastre.
Seguro, y bastante más huemositos también, digamos, lindo, lo que se llama lindo, claro, Gary sabe que no es. Entonces, es divertido porque cuando yo entro a reportear el tema, y es muy divertido porque todos los entrenadores, los compañeros, todos, lo primero que te dicen de Gary, a Gary le gustan mucho las minas. Es lo primero que te dicen al tío. Entonces, es divertido. Yo pensaba, bueno, hoy el periodo en que Gary tuvo estos problemas de indisciplina. No, padre, si a Gary le gustan mucho las minas. Ese es el único atado que tiene. Y a partir de ahí pierde la cabeza y todo. Pero siempre fue igual, ¿eh? Pese a que es un tipo más o menos tímido, aunque parezca que no, lo es. Te marca con recelo, no es fácil de abordar, ni mucho menos. Con la mujer es muy canchero, es muy simpático, es un tipo que es muy entrador, que hoy por hoy se tiene confianza total, pero sí es un mujeriego de aquello. Y además, bueno, los testimonios de algunas chicas lo dejan extremadamente bien parado, así que
lo dejan, tipo, sí, claro,
no lo dejan, claro, pero como un animal.
A diferencia de Vidal, que
a diferencia de que a propia confesión,
a propia confesión dijo que no estaba muy bien dotado. Parece que el caso de Gary es distinto, pero un aspecto finalmente, claro, yo te preguntaba un poco como una cosa anecdótica,
pero es parte de su ser,
es un
también
tema, sí, importante.
Sí, sí, lo que pasa es que Gary tiene esa especie como de agresividad, también la tiene afuera, y cuando digo agresividad no me refiero solo al factor violento de la agresividad, también el hecho de encarar a alguien, de encarar a una niña, encarar a una mujer. Ha tenido un montón de relaciones. Yo me detengo en algunas relaciones que son importantes desde el punto de vista que le dejan hijos, por ejemplo, o que lo tienen ahora mucho más tranquilo y mucho más calmado, pero tiene 27 años Gary Medel. Entonces, no sé, a los 20 años con Luca y fama.
Sí, bueno, las relaciones importantes son las que te dejan algo, ¿no es cierto? Puede ser un hijo, un recuerdo.
Pueden ser dos hijos también.
Puede ser una enfermedad, puede ser
otra cosa. Sí, también. Sí, sí, es verdad.
Gary, dentro de la selección, te quería preguntar, ¿qué posición juega? Tú también lo cuentas en algún momento, dices que Gary era el segundo capitán, ¿no es cierto? Si no estaba Bravo en cancha, era Gary Medel el capitán por encima de Arturo Vidal, de Alexis, etcétera. ¿Qué papel juega, qué rol cumple Gary en la selección?
Es que eso se fue dando con el tiempo, ¿ah? Cuando él entra a la selección y entra toda esta generación de Vidal, de Alexis, que todos tienen la misma edad. El mayor es Bravo, que tampoco tiene tanto más. Bravo tiene 32, entonces tampoco es que sea mucho más viejo. Pero cuando ellos entran a la selección todavía estaba Salas, Marcelo Salas, que llevaba, por cierto, el testimonio. Cuando hicieron la votación para elegir al capitán, en esa votación Salas sacó todos los votos menos el de él. Y él votó por Bravo. Y terminó convenciendo a todos que votaran por Bravo, porque a él le quedaba un año en la selección y Bravo era el tipo que venía.
Eso se llama tener poder, ¿ah?
Convenció a 22. Convenció a la verga.
Poder elegir a tu sucesor.
Bueno, claro. Que varios lo han querido hacer, digamos, y algunos lo han logrado.
Sí, es un sueño de muchos.
Es todo un tema. y con el tiempo, claro, apareció un cierto liderazgo, el de Matías Fernández, el de Alex, pero ninguno tomó el testimonio hasta que antes del Mundial ellos hacen una votación y sale Gary, ¿ah? Y básicamente lo que ellos resaltan en Medel es que a la hora del trabajo es un tipo muy disciplinado, ¿ah? Es un tipo muy cuadrado, es un tipo que es bien respetuoso con los horarios. De hecho, él tuvo un periodo de varias indisciplinas cuando era muy chico, se mandó varias juntas, pero si uno revisa de ahí para adelante, yo te diría de hace 10 años, no tanto, de los 23 años para adelante, unos 4 o 5 años para atrás, no encontré nada de actos de indisciplina, nada. Es más, cuando han ocurrido actos graves, el famoso bautizazo y otras cosas, él es de los primeros que termina encarando a los compañeros que se van de juerga, lo mismo también en el Mundial. Entonces, ese tipo de cosas como de seriedad en el trabajo, al final a los compañeros los termina convenciendo, porque él no es un líder de los que se para y habla. Bravo sí lo es, ¿ah? Es un tipo que para, habla, cuando hay reuniones levanta la mano, hablo yo y todo eso. No, Gary no tanto, pero con el tiempo ha ido tomando ese testimonio.
¿Qué se puede ver hacia el futuro futbolístico? ¿Cuánto le quedará a Gary por jugar en el extranjero? ¿Unos 3 años, una cosa así?
Claro.
¿Dos, 3 años? Después, no sé, me imagino que irá a volver a Chile. Está como de moda esto de repatriar jugadores. Sería lindo verlo de vuelta en la Católica, aunque tenga 35
bueno,
años. Sería un aporte igual.
Él quiere volver. Y él quiere volver a Católica a una edad donde pueda pelear campeonatos y cosas internacionales, cosas sudamericanas. Medel nunca ha sido campeón de ningún torneo, en ninguna parte, ni en Boca, ni en Sevilla, ni en Católica, ni en el Inter, ni en el Cardiff, no ha ganado ninguna copa. Y bueno, él quiere volver, nunca se ha cerrado a decir, oye, yo vuelvo solo a la Católica. Él quiere volver a la Católica, pero si el día de mañana llega otro club con Luca, él no tiene mayor problema en ese sentido, por más que va a ser siempre alguien de Católica. Si él pudiera elegir, vuelve a la UCE, y la idea de él es volver 31 o 32 años. Para poder pelear algo a nivel continental, sobre todo. Ahora, eso es lo que dispone.
Claro, eso es lo que quisiera el jugador, claro. Distinto a lo que quiera el club, o lo que vaya diciendo también
seguro,
la historia, porque
seguro.
Si tiene.
No ha tenido grandes lesiones, además. Eso, claro. Eso es re importante.
Y si le sigue yendo bien en Europa, no tendría por qué tampoco...
No tendría por qué volverse.
Volverse antes y podría perfectamente aplazar ese regreso. La Católica deberá establecer ya el fondo Gary, empezar a juntar plata.
No es mala idea.
Así como uno junta plata para los hijos, para la universidad, bueno, para repatear a Gary Medel en unos 3, 4 años más.
Claro, no sería mala idea.
Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristian Arcos, periodista, autor de Simplemente Gary, un libro de Editorial Planeta que está... ya en las librerías para que ustedes lo compren, lo lean y se preparen, sobre todo para la Copa América, donde vamos a ver, por supuesto, a Gary Medel ahí, sí, como uno de los protagonistas.
Ojalá que llegue pleno. Viene bien. Vamos a ver cómo anda.
Viene en buenas condiciones.
Físicas, sí. Sí. Va a ser un torneo bravo ese para Chile.
Y viene, y siempre, y además, eso se hay que decirlo siempre, siempre Gary tiene ganas.
Yo,
de jugar al fútbol, mira, me refiero. Sí,
También. Yo no me acuerdo, fuera de broma, Gary siempre juega bien. ¿No te has fijado que es muy raro ver un partido malo?
Se puede pegarse algún condoro.
Seguro.
Pero eso lo corrige.
Sí, pero un partido malo de Gary, yo siempre juega de bien para arriba.
Sí.
Es porque es parejito y se mata, además.
Ojalá lo veamos así también en este campeonato. Muchas gracias, Cristian, que esté muy bien.
Chau, chau.
Ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo y revisamos el segundo capítulo de la vida de Rasputín, Los excesos de un monje. Luego viene A todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, una selección de las mejores llamadas del programa. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y conversan con Klaus Schmidt-Hebel en Terapia Chilensis. 20:30 horas, 6 horas en mitad, Duna Folk con Cristian Araya. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.